y te acostumbraste tanto, mi amor.
Vamos a recordar que se pueden comunicar al 343-520-1260, la línea habilitada, el contestador, a través del 423-0101, marcando el interno que es el 150.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora vamos a entablar una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Se ha generado toda una discusión, ¿no?, en torno a los servicios de telecomunicaciones que fueron declarados esenciales por el Gobierno Nacional, y él nos va a ayudar a entender un poco esta temática. Entonces, Santiago, buen día. Juan Carlos Carmich, Virginia de Michelis, los saludan desde el ET14.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, en principio preguntarle si el gobierno toma esta decisión para intentar contrarrestar en parte los efectos de la pandemia, como se dijo, o es una reacción inmediata al aumento que habían decidido horas antes del DNU las empresas.
Mira, es una tentación siempre tratar de identificar las intenciones de las decisiones de los gobiernos. Yo carezco de la capacidad de ese análisis, porque en realidad me parece que eso implicaría, no sé, cierta interpretación personal, y yo entiendo que la decisión es tan compleja que demanda avanzar sobre seguro, ¿no? Uh-huh. En ese sentido uno podría decir que, en primer lugar, el gobierno en marzo, cuando tomó la decisión de implementar el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que se ha ido desescalando con distintas velocidades en las distintas ciudades de nuestro país, y ustedes lo saben bien, la provincia de Entre Ríos tuvo distintas velocidades, hoy está con muchas ciudades afectadas de modo más intenso, de otras no tanto, después de meses donde la cosa pareció funcionar más o menos bien. Y en ese marco, dada la necesidad y la centralidad que toman los servicios de telecomunicaciones, se estableció que entre otros servicios públicos, ese que todavía no era servicio público, era alcanzado por el congelamiento de las tarifas. Ese congelamiento llegaba hasta el 31 de agosto, y ante la inminencia del vencimiento, las empresas anunciaron aumentos para septiembre, en el marco de una negociación que llevaban adelante con el gobierno, quien aparentemente le había pedido que esos aumentos fueran escalados y no tan significativos por encima de la inflación como vienen siendo en los últimos años, además. Este sector ha aumentado por encima de la inflación desde hace 5 años. En este marco, y atento a que los marcos regulatorios vigentes en Argentina, modificados por el gobierno de Cambiemos, habían dejado sin herramientas al Estado Nacional para establecer algunos frenos a estos aumentos indiscriminados, se sanciona este decreto. Digo, en ese marco, no lo ataría necesariamente la razón, porque no tengo evidencia empírica para sostenerlo. ¿Se entiende la
respuesta? Sí, perfecto.
Y ahora, ese decreto tiene dos efectos muy significativos. Yo diría uno a más largo plazo y otro un efecto automático. El efecto automático es extender la suspensión del incremento de las tarifas. Algunos hablan de congelamiento. Yo hablaría de suspensión del incremento, porque tiene un tiempo determinado y hay vidas más allá del 31 de diciembre. E incluso hay vidas más allá de la pandemia, que esperemos llegue pronto. Se nos hace muy largo y todo lo que sabemos. Ese efecto inmediato es la suspensión de los aumentos, que va desde marzo entonces hasta diciembre. Y el segundo, que es de más largo plazo y para lo que tenemos que tomarnos más tiempo, creo yo, para comprenderlo específicamente, es la definición de servicio público. Para los servicios de telecomunicaciones, los servicios TIC, dice el artículo, dentro de los cuales se alcanza la televisión de pago por cable, por el decreto que Macri en el 15 modificó, con el decreto con el que Macri en el 2015 modificó la ley audiovisual del 2009 y metió ahí a la TV cable dentro de los servicios TIC, entonces ahora es servicio público, también la telefonía móvil y también la provisión de servicios de internet por banda ancha móvil, con los celulares, con el 4G, sí, y fija con la banda ancha al hogar.
Pero ¿qué es lo...? ¿Qué es lo que cambia ahora? Porque tenemos la experiencia de la telefonía fija, que en nuestro país ya fue declarada servicio público y sigue siendo operada, al menos hoy, por pocas empresas privadas.
Bueno, es que ahí hay una primera confusión a desandar, por eso planteaba la necesidad de distinguirlo, entre definición del servicio y estructura de propiedad. Definir un servicio o a su provisión como servicio público como servicio público en competencia, en este caso, esencial en competencia, que es como lo define, le otorga al Estado dos capacidades potentes. Una, regular la prestación de esos servicios, y entre esa regulación, regular las tarifas. Pero no gestionarlo como la empresa que va a ofrecer el servicio. Uh-huh. El servicio público puede ser ofrecido por privados, pero está regulado por el Estado. En ocasiones esos servicios públicos son monopolio natural, piensen en el entendido de gas, de luz, de agua o de cloaca. Es irracional económicamente que haya dos redes de alguna de esas servicios, son monopolios naturales que compiten por comparación con los servicios en otras zonas que ofrecen otras empresas. Como vos bien marcás, en la telefonía fija lo tenemos desde el 90, cuando se privatizó Entel, la mitad del país con Telefónica, la mitad con Telecom, pero con las tarifas reguladas. ¿Eso garantiza calidad? No necesariamente. ¿Garantiza competencia? No necesariamente. Sí garantiza que el Estado tenga herramientas para regular las tarifas, establecer obligaciones de calidad en la prestación, y eso es lo que va a estar alcanzando ahora a la televisión paga por cable, a la telefonía celular y a internet por banda ancha móvil o fija. Pero con el decreto no alcanza, porque el decreto es bastante generalista y debe en el decreto reglamentario definirse de qué modo eso se va a implementar específicamente. Eso se entiende que va a ser fruto de una negociación con los sectores afectados. Por ejemplo, una cosa es establecer esta obligación a los grandes grupos concentrados que ofrecen un servicio caro y malo, como sufrimos, Telecom, uh-huh, Telefónica, Claro, pongan el nombre de la marca que quieran, Personal, Movistar, y Claro, efectivamente.
Es lo mismo.
Telmex. Pero después están en localidades de provincias, ustedes en Entre Ríos podrán tener ejemplos concretos. Yo voy mucho a Gualeguaychú y ahí no hay un proveedor local, ahí está Cablevisión, pero en mi pueblo, en la provincia de Buenos Aires, que es Tres Lomas, sí hay un operador local,
sí,
de TV paga o de servicios de internet por banda ancha, que está afectado negativamente por este decreto, porque si le ponen las mismas lógicas que a los grandes jugadores, estaremos frente a un problema. ¿Por qué en mi pueblo o por qué en, no sé, en algún pueblo pequeño de Entre Ríos no están esos grandes jugadores y están en las grandes ciudades como Gualeguaychú? Bueno, por el tamaño del mercado. El problema es que acá estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho a la comunicación, que en el desarrollo tecnológico actual se cumple en tanto vos puedas acceder a los servicios de telecomunicaciones. Y no debería ser el lugar donde vivas una variable para que accedas o no a ese servicio con calidad, velocidad y un precio razonable.
Sí, es una deuda, ¿no?, que todos los argentinos accedan a los servicios de la misma manera, algo que no está ocurriendo. Santiago, está Mariano Coan, que quiere hacerle una consulta.
Sí, Santiago, lo que se está discutiendo, me parece, es que si es un derecho o es un rubro más del comercio con toda la libertad del comercio. ¿Qué es lo que pasa en países más avanzados socialmente como Noruega, Francia, estos países europeos que tienen un Estado mucho más protector del ser humano?
Bueno, yo en primer lugar marcaría un matiz, porque no estamos hablando de un comercio con toda la libertad del comercio, estamos hablando de un derecho humano, en este caso, que puede, uh-huh, ser servicio que puede ser ofrecido por empresas privadas comerciales con fin de lucro, pero que eso no convierte entonces en un comercio a la actividad en sí misma. Estamos en un problema, digamos, porque, bueno, el acceso al agua es un derecho humano y es ofrecido por empresas privadas comerciales, y lo mismo la comunicación. ¿Es más complejo entenderlo? Posiblemente. ¿Hemos fracasado mucho quienes intentamos explicarlo? Reconozco el fracaso. Pero eso no convierte la actividad en una actividad solo lucrativa. De ahí la complejidad de su regulación. Yendo a la segunda parte de la pregunta, diría, hay países que cuyo Estado garantiza esta protección con una tradición de servicio público y que no solo se ciñen, se reducen a regular las tarifas, sino a obligar, por ejemplo, velocidades de conexión, calidad en las prestaciones. Y no me parece que sea un problema de desarrollo, porque uno podría decir, bueno, Canadá, Finlandia, los países europeos más desarrollados. Costa Rica tiene una regulación similar a la que estaría apuntando la Argentina en este caso. Colombia tiene una regulación similar. Y podríamos decir, el sueño de los liberales en América Latina, que es Chile, también tiene está en camino de definir una regulación parecida a la que va Argentina. Con lo cual, yo no plantearía que esto es algo posible en algunos estados que tradicionalmente han protegido el derecho a la comunicación. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, y para terminar, una respuesta muy larga, disculpen, Yo quiero recordar que en Argentina el desarrollo de las inversiones más potentes para la expansión de las telecomunicaciones las ha implementado el Estado siempre. Con Entel, cuando se crea a mediados del siglo pasado y luego se privatiza una vez que se tendió mucho la red para cubrir todo el territorio, de modo incomparable la inversión fue estatal antes que privada. La red creció casi nada en manos privadas, en manos de Telecom y Telefónica. Y la última gran inversión que se hizo en materia de telecomunicación en Argentina la hizo ARSAT, que es la empresa argentina que primero se dedicaba solo a la provisión de servicios satelitales y hoy es, por ejemplo, el principal comerciante de ancho de banda mayorista para que operadores locales puedan ofrecer en esas pequeñas poblaciones. Con lo cual esa demonización del Estado, no digo que la haga usted, estoy planteando a la que nos enfrentamos, quienes intervenimos en estos debates, demanda como despejar mucha maleza antes de llegar al fondo, ¿no? Y me parece que eso es central tenerlo en cuenta.
Uh-huh. O sea que eso que nos imponen de que esta intervención del Estado puede frenar las inversiones de las empresas no es tan así.
Bueno, yo entiendo que los analistas políticos le hagan decir a la realidad eso que su interpretación pretende que suceda. Es una libertad, digamos. Ahora, hacerle decir a los decretos lo que los decretos no dicen es un poco más difícil. La amenaza de no invertir es razonable, habría que entenderlo. Incluso insisto en esta idea, a mí me parece mal que la decisión se haya tomado por decreto, porque centraliza la decisión, y me parece mal que haya sido tomada de modo inconsulto, sobre todo con los pequeños jugadores, por ejemplo, los representados en CABASE, que es la cámara que nuclea a los proveedores de servicios chicos, aunque ahí también está Telecom, que se traviste un poco para incluirse en CABASE. Pero también pondría en duda la idea de que han llovido inversiones, y uso la metáfora no de modo inocente, de la lluvia, porque es a lo que nos expuso el discurso gubernamental en los últimos años, en el sector de las telecomunicaciones cuando el mercado había sido liberalizado por la regulación. Ustedes, yo, pregúntenselo a ustedes o pregúntenle a sus oyentes, ¿ustedes creen que hubo inversiones en el sector telecomunicaciones, en la telefonía móvil, por ejemplo, como resultado de esas inversiones? ¿Pueden ser un dato que se les escape porque no están involucrados en esta discusión, etcétera? Como resultado de las inversiones, ¿el servicio que usufructúan todos los días es mejor o peor que antes? ¿Es más caro o es más barato que antes?
En la práctica no se ve que sea mejor ni que haya habido más inversión, por lo menos acá en Entre Ríos. Antes de terminar, Mariano le hace una última consulta a Santiago.
Sí, claro. No, cortito. Sí, está al tanto del proyecto de ley que iba en este mismo sentido, que estaba trabajando el diputado Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
Sí, estoy al tanto de esa iniciativa que estaba llevando adelante el diputado Carro, y me parece que este es superador, a mi modo de ver, esta definición es superadora, pero es una evaluación personal, que por suerte importa nada, digamos, lo que a mí me parezca no resulta tan relevante, pero sí agregaría que no era una iniciativa solo del oficialismo. Digamos, Carro es un diputado del Frente para la del Frente de Todo, ¿no? Del elenco gubernamental, pero coincidentemente con el de Carro, con alguna diferencia menor, el senador Marino, que nada tiene que ver conmigo más la relación patronímica, de la provincia de La Pampa, y la senadora González, que es del PRO, el senador Marino es de la UCR, y la senadora González, que es del PRO, habían presentado durante este año proyectos similares. Con lo cual lo que vemos que es una iniciativa que atraviesa el arco político y que entiendo necesita ser analizada más allá de los posicionamientos políticos frente a la cuestión, porque es una necesidad constante de las personas que para vivir en sociedad hoy necesitan estar comunicadas, que no deberían estar afectados el lugar donde vive, el modo en que están, cuánto pagan, y esto es mucho más claro en la pandemia. Yo soy docente universitario, doy clases por internet, sus hijos, sus hijas, sus sobrinas, sus vecinos, vecinas, deben estar tomando clases por internet, yendo al banco por internet, etcétera, ¿no? Queda muy claro en este contexto porque esto es un servicio esencial que debe ser regulado por el Estado y definido como servicio público.
Bien, Santiago, le agradecemos mucho su tiempo. Seguramente lo vamos a volver a consultar más adelante.
Bueno, muchas
gracias. Gracias, un gusto. Hablábamos con Santiago Marino, que es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación.